Bendito Dios, Padre Celestial, amado Dios, te damos infinitas gracias, Padre, por estos momentos, por ese tiempo de alabanza que nos has permitido experimentar aquí en tu presencia, Padre. Te damos gracias, como dice este canto, Padre, porque sabemos que tu presencia está aquí, Padre. No te podemos ver, como dice el canto, pero te podemos sentir, mi amado Dios. Gracias por eso, Padre Santo. Permítenos, Señor, seguir regocijándonos aquí entre nuestros hermanos, Padre bendito, y que podamos estar atentos, Señor, a tu palabra que va a ser compartida en estos momentos, mi amado Dios. Bendice a nuestro pastor, Señor, úsalo en esta mañana, Señor, porque él es el transmisor, él es el que va a hablar a través, tú eres el que va a hablar a través de él, mi Padre Santo. Te rogamos, Padre bendito, que esa palabra tuya, Señor, que va a ser predicada en esta mañana, Señor, pueda caer, Señor, en lo más profundo de nuestros corazones, Padre, y que pueda ser, Señor, aplicada en nuestra vida diaria, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Is the sound on? ¿Está encendido? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? Ahí está, there it goes. There we go. Muy bienvenidos una vez más, amados hermanos. Hoy es un día muy especial otra vez. Hemos tenido domingo tras domingo especial. Amén. Tuvimos bautismos, tuvimos el Día del Padre. Y hoy, hermanitos, tenemos la dedicación, la presentación de una bebita. Les pido a los padres de Samantha Sky Arroyo, a Sergio Arroyo y a Elizabeth Cortés que pasen al frente. Amén. Hace dos domingos tuve la bendición, amén, de bautizar a los abuelos de Samantha. Amén. Gloria al Señor. Un aplauso fuerte al Señor. Amén. A Ezequiel y a Isabel. Y hoy, pueden pasar arriba, por favor. Pase. Y hoy vamos a presentar a Samantha. Miren qué preciosa. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Así es que vamos a orar, amén. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Señor, por este momento. Te pedimos tu bendición, Señor. Mientras aquí, Señor, traemos a esta bebita, Samantha, Señor, y la presentamos ante ti, Señor, para que tú consagres, Señor, la vida de esta niña, Padre, y tú consagres también la vida de sus padres y de todos sus abuelos y de todos los que estamos aquí presentes como testigos, Señor, para ser usados por ti, Padre bendito, para instruir, Señor, en lo que podamos, Señor, el crecimiento espiritual de Samantha, Padre. La ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, y su pueblo dice, amén. La palabra de Dios, hermano, nos muestra acerca de la presentación de bebés, ¿verdad? En la Biblia no vemos en ninguna parte donde los bebés son bautizados, son los adultos los que son bautizados. Y qué coincidencia, amén. Dos semanas atrás sus abuelos se bautizan y ahora estamos presentando a la bebita. La palabra de Dios dice que de tales es el reino de los cielos, amén. De ella es el reino de los cielos, dijo el Señor Jesucristo con sus propias palabras. Mire lo que dice Marcos 10. No lo tengo en pantalla, pero escuche lo que dice. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo, dice la escritura, que tomándolo Jesús a los niños en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Entonces esto vamos a hacer en esta tarde, hermanos. Hermanos, aquí estamos delante de la presencia del Señor, sabiendo que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre, dice Salmos 127:3. Y mis hermanos, tenemos una gran responsabilidad, tanto ustedes, los padres, como los abuelos, y todos nosotros los que estamos aquí de testigos, amén, de ayudar a toda criatura al crecimiento espiritual, amén. Tanto el crecimiento en edad, ¿verdad?, como también espiritualmente. La palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él, dice Proverbios 22:6. Entonces, hermanos, tenemos un gran cuidado. Nosotros, ustedes como padres, nosotros también, abuelos también, tenemos una gran responsabilidad de velar por el bienestar, tanto físico como espiritual, de nuestros niños. Amén. Y aquí tenemos a los padres, a Sergio y a Elizabeth. Amén. Padres de Samantha Sky. Qué bonito nombre, ¿verdad? Samantha. ¿Saben lo que significa Samantha?
Sabiduría.
Sabiduría, amén. Y Dios oye también. Porque es derivado de Samuel, también del profeta Samuel. Y vimos que Samuel significaba Dios oye, porque Ana dice que lo nombró así porque Dios escuchó la oración de ella. Amén. Ahorita voy a hacerle unas preguntas a Sergio y a Elizabeth. Y ustedes escuchen las preguntas y van a contestar si lo hacemos, ¿ok? No es una, it's not a trick question, ¿ok? That's a trick question. Las preguntas es así, Sergio y Elizabeth. Ante la presencia de Dios y estos testigos, ¿prometen ustedes educar a Samantha en el temor de Dios? Sí, lo hacemos. ¿Prometen guiarle en el conocimiento del camino del Señor? ¿Prometen darle un ejemplo constante y piadoso de vida cristiana? Amén. Ese quiere decir, ¿verdad? Darle el ejemplo constante. ¿Prometen instruir a Samantha en la doctrina y enseñanza de Dios? Y obviamente trayéndola a la iglesia, amén, para que escuche la palabra, para que vaya a sus clases, como también ustedes también, abriendo la palabra de Dios con ella y instruyéndola en la palabra de Dios. Entonces, la última pregunta es: ¿presentan ustedes a Samantha Sky en solemne dedicación a Dios? Amén. Entonces, por cuanto ustedes han contestado sí a todas esas preguntas, recuerden que ustedes tienen una gran responsabilidad, el crecimiento espiritual de su niña, y lo han dicho aquí delante de todos estos testigos. Así es que les insto a que se acerquen más y más al Señor y guíen a su niña en los caminos del Señor. Amén. Vamos a dedicar a la niña, a ver si se viene conmigo. Ella es la que estaba gritando hace poquito, ¿verdad?
Sí.
¡Hi, mamá!
¿Sí?
Preciosa, ¿verdad? Samantha Sky, dedicamos a Dios, nuestro Padre Eterno, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y al Espíritu Santo, nuestro Consolador, que el Señor te bendiga y te guarde todos los días de tu vida. Vamos a orar, amén. Te adoramos, Señor. Te adoramos por la vida de Samantha, Señor. Te adoramos por la vida de sus padres, Padre, en este momento. La presentamos ante ti, Señor. Padre, pidiéndote, oh Dios, de que tú les des sabiduría a sus padres, Señor, que tú les des sabiduría a sus abuelos, a todo el Señor que esté, Señor, en la vida de tu hija, Señor. Padre, para que ella crezca, Señor, en tus caminos, para que ella te conozca, Señor. Así que la presentamos aquí, Señor, ante ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y su pueblo dice,
amén.
Amén. Gloria a Dios. Ya no se quiere ir. Wow. Tenemos algo más, Hani, para ustedes. Un certificado. Mi esposa y yo tenemos el certificado de David y de Carla, lo tenemos allá y como recordatorio del voto que ustedes han hecho en este momento. Miren, presentación al Señor. Por este medio se certifica que Samantha Sky Arroyo, hija de Sergio Arroyo y Elizabeth Cortés, nacida en Torrance el día 23 de octubre de 2020, fue presentada al Señor siguiendo el ejemplo y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Con este acto los padres se comprometen a cuidar a esta niña, a guiarla espiritualmente hasta que ella por sí misma reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Expedido en Calvary Chapel, North Long Beach, el 27 de junio del 2021. Amén. Y ahí está la firma del pastor. Y también hay un espacio para dos testigos. Y entonces ustedes pueden escoger a dos testigos que pongan su nombre, que ellos también se comprometen al crecimiento espiritual de Samantha. Amén. Gracias. Aquí tiene. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Pasen. Así es que, gloria al Señor. Así vamos a hacer crecer la iglesia, amén. Bueno, el Señor va a hacer crecer la iglesia. Así es que los que siguen, ¿verdad? Ok, hermanos, vamos a, les pido que vaya en su Biblia. O pueden pasar los niños a sus clases. Por favor, busquen su Biblia, Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel 2, ¿todos tienen Biblia? 1 Samuel chapter 2. Primera de Samuel capítulo 2. Primera de Samuel capítulo 2. Mientras usted encuentra Primera de Samuel 2, unos anuncios. El jueves, hermanos, seguimos con los estudios de los jueves de estudio bíblico en el libro de Isaías. El sábado, mis hermanos, tenemos oración a las 9 de la mañana aquí en la iglesia y hemos estado siendo bien bendecidos con la presencia del Señor en medio nuestro en la oración. Amén. También el 10 de julio, espero que tengan apartado la fecha para el 10 de julio, que tienen reunión las damas, hablen con mi esposa. Y el 19 de julio, y que ya está aquí, ¿no? Ya casi. ¿Cómo vuela el tiempo, no? Este es el último domingo de junio ya. El 19 de julio, hermanos, va a ser la Vacation Bible School. ¿Ok? Ese día, esa semana, no vamos a tener estudio el jueves, porque van a estar utilizando toda la iglesia. Entonces, no vamos a estar ahí, pero les voy a ir recordando. Amén. Para ese entonces. También estamos orando, estoy orando, no le he dicho a mi esposa todavía, pero estaba pensando tomar una vacación en esa semana. Amén. Estamos todos en segunda de Samuel, primera de Samuel, perdón, primera de Samuel capítulo 2. Vamos a orar, también vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Otro anuncio es que el próximo domingo ya vamos a estar regresando como antes a pasar la ofrenda, como lo hacíamos antes, ¿ok? Hoy allá está la cajita Ágape, donde usted puede poner su diezmo y su ofrenda, pero el próximo domingo vamos a estar haciéndolo como antes, la manera tradicional, ¿amén? Oremos, Padre bendito, te damos gracias, Señor, por todo, Señor, por este momento, por tu palabra, Señor, por las ofrendas, Señor, por los diezmos, Padre, pidiéndote que tú, Señor, ministre, Señor, las manos que van a ministrar, Señor, administrar tus diezmos y tus ofrendas, Padre Celestial, Señor, y que sean usadas, Señor, para la expansión de tu reino aquí en este local, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos, Señor, tu unción, por tu palabra, Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Entonces, hoy, como verdad, tenemos poco tiempo, me preparé un corto mensaje para hoy en Primera de Samuel titulado Sirviendo de Ejemplo y Guía para Nuestros Hijos. ¿Cuántos escucharon? Bueno, estoy seguro que todos, de la tragedia que sucedió este jueves en Surfside, Florida, del edificio que se derrumbó el jueves por la madrugada. Hay más de 150 personas que están que no las encuentran, ¿no? Están desaparecidas. Y hoy en la mañana veía que 9 habían sido ya confirmados fallecidos, ¿no? Así que qué terrible cuando sucede una tragedia así. Cuando sucede una tragedia así, la gente se pregunta ¿por qué? ¿Por qué pasa algo así? El edificio fue construido en los 80, apenas tenía 4 décadas. ¿Cómo puede un edificio de 4 décadas desplomarse tan repentinamente, no? Leía que un ingeniero hace 3 años reportó fallas que habían en el edificio, en el concreto de la cubierta de la piscina, cuando lo construyeron. Fallas del diseño desde la construcción, que no lo habían construido con el suficiente sistema de drenaje y que eso había contribuido a los daños estructurales que tenía el edificio. Y muchos estuvieron reportando esos daños. Hubieron muchas quejas de que el edificio estaba mal. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué nadie hizo nada al respecto? ¿Por qué los dueños no arreglaron el edificio, los daños estructurales que tenía el edificio, hasta que ahora es demasiado tarde? Amén. Vamos rápidamente a orar por las familias de las víctimas allá. Padre bendito, Señor, te rogamos, oh Padre celestial, Señor, por la familia, Señor, por las víctimas allá en Miami, Señor, por esta tragedia, Señor, tan horrible que ha sucedido, Padre celestial. Te pedimos el consuelo, Señor, Padre. Te pedimos que ayudes también, Señor, a los socorristas, Padre celestial, Señor. Y Padre bendito, ayúdanos, Padre celestial. Ayuda a las familias, a los familiares de las víctimas, Padre. Los ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuando pasa una tragedia como esta, al menos que la tragedia sea por causas naturales, siempre hay alguien a quien culpar. Seguro que va a salir alguien que va a ser responsable de esta tragedia. Seguro que van a haber demandas, o yo creo que ya comenzaron las demandas, porque hubieron quejas y nadie hizo nada al respecto. El domingo pasado vimos el ejemplo de un padre, de un buen padre. ¿Recuerdan? Enoc, el padre de Matusalén. Y Enoc dice que Enoc caminó con Dios, caminó agradando a Dios. Tanto fue el agrado a Dios de su caminar que el Señor se lo llevó a Enoc. Y como ahorita estamos en un intermedio de las epístolas paulinas, ¿verdad? Las cartas paulinas, por eso le pedí al Señor qué el Señor tenía para nosotros en esta tarde. Entonces quería compartir este corto mensaje, ¿no? Ya que también tuvimos la dedicación, la presentación de una niña, ¿no? Para hablar a los padres. Y no solo a los padres, pero también a abuelos, a todos. Esto se aplica a todos nosotros, hermanos. Vamos a ver a un padre que fue lo opuesto de Enoc. Un padre que, así como aquellos que construyeron ese edificio en Miami, cometieron errores durante la construcción, este padre también cometió varios errores cuando él durante el crecimiento de sus dos hijos, que vamos a ver hoy. Que también cuando él fue informado de los errores de sus hijos, él no hizo nada, como a lo mejor también el dueño de este edificio, cuando le informaron de todos los errores estructurales, ¿no? Este padre era considerado el hombre más espiritual de la nación de Israel. Estoy hablando del sumo sacerdote Elí. Le pido que por favor ahora vayan sus Biblias a 1 de Samuel capítulo 2. Vamos a leer el versículo 12, perdón. Sí, 1 Samuel 2, versículo 12. ¿Estamos todos ahí? Dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué clase de hombre eran ellos? Impíos. ¿Y qué más? No tenían conocimiento de Dios. Hermanos, a veces sucede, por ejemplo, hay pastores, ¿no?, que tienen hijos que se pierden, que se rebelan, ¿verdad? Eso sucede hoy en día. Pero los hijos de Elí, hermanos, eran sacerdotes en el tabernáculo. Y eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Otra traducción dice que eran hombres corruptos y que no conocían al Señor. Fíjese que bien interesante la palabra corrupto en el original, la palabra impío en el original. La palabra que está ahí es una palabra que literalmente dice hijos de Belial. Para decir corruptos, Samuel usa hijos de Belial. Belial era un dios pagano, era un ídolo. Pero si usted lo busca en Google, se va a asustar. Porque Belial era como un tipo de demonio. Entonces, podríamos decir que aquí está diciendo, literalmente, que los hijos de Elí, estos sacerdotes, eran los meros hijos del diablo. Y estos estaban sirviendo en la administración de las ofrendas en el tabernáculo de Jehová. Ellos administraban las cosas de Dios, pero no conocían a Dios. Y esa es la raíz del problema de estos dos sacerdotes, mis hermanos. Y su padre Elí comparte también la culpa, no se queda muy atrás él. Porque Elí no se esmeró de que sus hijos conocieran a Dios. Y siendo Elí sumo sacerdote, se preocupó más por el sacerdocio, por la profesión de sus hijos, más que su relación con Dios. Voy a compartir 4 puntos en esta tarde, si está tomando notas. Los varones recibieron una tarjetita de notas la semana pasada, espero que la tengan y la usen, ¿no? El primer punto es, lo más importante para tus hijos no es una profesión, sino su relación con Dios. Está bien que te esmeres porque tu hijo salga adelante, porque tenga una carrera, ¿verdad? Porque vaya al college y todo eso, pero más importante es que tenga su relación con el Señor, una relación personal con el Señor. Y ya si ya tus hijos ya están grandes y ellos ya tienen su profesión, pero ellos están alejados del Señor, ora por ellos fervientemente para que ellos reciban la salvación, para que ellos se entreguen al Señor y sirve tú para ellos como ejemplo. Mire lo que le dijo Pablo a Tito en Tito 2:7. Le dijo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Así que padres, abuelos, tíos, hermanos, presentémonos como ejemplo en todo, ejemplo de buenas obras ante los demás. Amén. Si quieres que le vaya bien a tus hijos, esmérate para que ellos conozcan al Señor, para que ellos caminen con el Señor y para que ellos digan, yo aprendí de papá, yo aprendí de mamá, yo aprendí de abuelito, yo aprendí de abuelita. Amén. Ser ejemplo para los hijos es la exhortación, hermanos, que nos damos a todos nosotros aquí. Seamos ejemplo para nuestros hijos. Amén. Y nadie es perfecto, hermanos. Todos fallamos, pero el Señor es bueno. Amén. ¿Se acuerdan que les dije que mi reloj se había no es nuevo? El domingo pasado les conté de que se tomó el día libre. Yo creo que es papá, se tomó el día del padre libre. El día siguiente ya estaba trabajando. Yo el día siguiente iba a ir a comprarme un iPhone, ¿cómo se llama? Un iWatch. iWatch, ¿verdad? Pero ya trabajó. Y le dije, si me vuelves a hacer esta, te tiro a la basura. Y me voy a comprar otro. Imagínense que el Señor fuera así con nosotros, ¿verdad? Que cuando fallamos una vez, si me vuelves a hacer esta, ya estuvo. ¿Verdad que no? Pero el Señor es bueno con nosotros, amén. Así es que hasta que no vean, si me ven con un reloj nuevo es que porque sí, de veras me se arruinó. Pero para mientras no voy a hacer ese gasto, ¿verdad? Versículo 13 y 14. Vamos a ver lo que hicieron estos jóvenes de malo. Mire, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Entonces, estos muchachos son malos, malvados, impíos, ¿no? Pero ¿qué tiene de malo lo que están haciendo ellos aquí? Quiero que, si usted tiene ahí una pluma, que subraye una palabra clave en el versículo 13. La palabra clave, o la frase clave, es la palabra era costumbre, ¿ok? En el versículo 13 dice, y era costumbre de los sacerdotes. Este, hermanos, es un detalle súper importante, como le digo, es la palabra clave de estos dos versículos, porque era costumbre de los sacerdotes. No era lo que Dios había dicho que se hiciera en la ley de Moisés. No, era costumbre que ellos se habían inventado. Se habían inventado la costumbre de que en vez de tomar lo que la ley de Moisés dice que era parte de para los sacerdotes de la ofrenda, está escrito, esta es lo que ellos deberían de tomar. No, ellos se inventaron un garfio, dice ahí, ¿verdad? Un garfio es como un tenedor grande, ¿verdad? Pero que tiene tres hooks, ¿cómo se llama? Ganchos, ¿verdad? Que tiene ganchos. Entonces ellos decían, vamos a meter este gancho ahí y lo que salga es nuestro. Cambiaron lo que el Señor decía. El Señor decía qué parte deberían de tomar de la ofrenda, pero ellos no. Es como que digamos que vamos a recolectar la ofrenda y yo me agarre un guante y le ponga pegamento y yo meta la mano en el guante en la ofrenda y diga, lo que salga es mío, hermanos. Qué horrible sería eso, ¿no? Aunque se ven videos, en el Facebook ponen videos de un señor que estaba pidiendo ofrendas de $100, pase el que va a dar 500, pase. Y el descarado ahí enfrente de todos, venga para acá, ese de 100 es mío. Y se lo echó a la bolsa enfrente de todos ahí. Qué tremendo, ¿no? Entonces algo así estaban haciendo estos, estaban inventando una costumbre, mis hermanos, que iba en contra de la palabra de Dios. Por eso el segundo punto de hoy es enseña a tus hijos la verdad de la palabra de Dios. Para eso es necesario que tú te familiarices con la palabra de Dios, para cuando tu hijo, nieto, sobrino venga con inventos, con creencias, con costumbres que van en contra de la palabra de Dios, tú le digas, no, esto y esto dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es la palabra de Dios, mis hermanos, para instruir, para redarguir, para corregir, para enseñar. Amén. Versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Además de lo que ellos estaban haciendo con el garfio, sacando la carne que saliera, ¿no? Seguro que ese garfio era grandísimo, ¿verdad? Y a lo mejor tenía, a lo mejor hasta le habían añadido hooks, ¿verdad? Para que agarrara más carne, ¿no? Aparte de eso, además de eso, hacían otra cosa. La grosura, llegaban y les decían, dame la grosura. Hermanos, la grosura se consideraba la mejor parte del sacrificio. Y como era la mejor parte, esa se quemaba en ofrenda agradable a Jehová. Se quemaba. Entonces ellos decían, antes de que la quemes, dame la cruda. ¿Verdad? ¿Por qué la querían cruda? Para hacerla como ellos querían, una carne asada, ¿no? O para, tal vez para venderla, quién sabe, ¿no? Pero la ofrenda la ofrenda de la grosura era la mejor parte, y porque era la mejor parte, era para el Señor. Entonces ellos estaban tomando la mejor parte del Señor. Hermanos, nosotros debemos de dar lo mejor de nosotros al Señor, no tomar de lo mejor que le pertenece a Él, amén. Entonces ellos estaban agarrando lo que no les pertenecía a ellos, que era lo mejor, que es la ofrenda mejor. Versículo 16, y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. ¿Han oído la frase limosneros con garrote? Hermanos, los los sacerdotes, ellos vivían de la parte de la ofrenda. El Señor lo había instituido de esa forma, de que ellos no tenían que trabajar en otra cosa. Ellos nomás trabajaban en el tabernáculo y de ahí de la ofrenda ellos sacaban su parte. Ellos tenían su salario ahí. Pero no, estos estaban siendo bien avaros, ¿no? ¡Qué tremendos! Se pasaban estos, ¿no? Que estos agarraban a la fuerza. Parecía como que fueran pandilleros, ¿no? Como que tenían el crimen organizado ahí. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Mire lo que dice, era grande, era demasiado grande, muy grande el pecado de ellos. Note que dice los jóvenes y los hombres, ¿no? No está hablando de los mismos, está hablando de dos distintos grupos. Los jóvenes se está refiriendo a los hijos de Elí, y los hombres se está refiriendo a los hombres de Israel, que su actitud, la actitud de estos muchachos, su avaricia, sus amenazas, había hecho que los hombres menospreciaran la ofrenda del Señor. En otras palabras, ellos decían, hey, si esos sinvergüenzas se van a quedar con la mejor parte de mi ofrenda, prefiero mejor no dar nada. ¿No? Es como eso, hay personas que no ofrendan, ¿por qué? Porque ven al pastor ahí con un gran carrazo, un BMW, ¿verdad? Y dice, no, pero si dije, ¿para qué? Para darle, o que vive en una gran mansión. Amén. Gracias a Dios que el Señor me da trabajo. Amén. Así es que no tienen esa excusa, mis hermanos. Mi carro está más o menos también, así es que no. La casa también más o menos. Ahora vamos a saltarlos al versículo 22, ahí mismo, el versículo 22, para seguir viéndolo estos muchachos aquí. Pero Elí era viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Como que si se pudiera hacer peor la cosa, también estos dormían con las mujeres que trabajaban, que servían en el templo. Eran culpables de inmoralidad sexual. Ahora, ¿dónde está el sumo sacerdote Elí, el papá de estos muchachos, en todo esto? ¿Por qué estos siguen haciendo esto? Y mire lo que les dice Elí, lo que dice de Elí. Dice que Elí oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Oía quiere decir de que una tras otra vez, él escuchaba las cosas de sus hijos y él no hacía nada al respecto. Versículo 23. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Entonces él les dice que él ha escuchado todo lo que ellos están haciendo. Y les dice, no, hijos míos, no. No lo hagas. Les contaba que mi sobrinito se vino a quedar, lo estuvimos cuidando un día de estos, ¿no? Yo estaba viéndolo. Y en detrás del televisor, del mueble del televisor, hay un espacio más o menos así. Y le agarró a mi sobrinito por quererse meter ahí. Y entonces le dije, no, Alejandrito, le dije, no, le dije. Si no, pao, pao, le dije. Y él se me quedó viendo como, a ver si es cierto. Y viéndome a mí, empieza a meterse. Y salgo corriendo yo a agarrarlo antes de que se metiera hasta el fondo, ¿no? Pero no, una vez hasta con los niños de uno les ofrece pao, pao, es como que saben de que uno, de verdad, no lo va a hacer en serio, ¿no? De veras, lo prueban a uno, son tremendos los niños. Entonces, es como que Elí le está diciendo, no, hijos míos, eso no se hace. Pero no hizo nada para corregirlos. Nomás les dijo, eso no está bien hecho, hijos. Más adelante en el capítulo 3, el Señor le habla a Samuel y le dice esto acerca de Elí. Miren lo que dice el versículo 13 ahí en pantalla. Le dice, y le mostraré, diciendo al Señor acerca de Elí, le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. No los ha estorbado. Otras traducciones dicen que él no los ha refrenado, él no los ha disciplinado. Pablo usa la misma palabra en el Nuevo Testamento en Efesios 6:4, la misma palabra disciplina. En pantalla dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, disciplinar a los niños no necesariamente quiere decir darles pao pao, ¿verdad? Aunque a veces es necesario. Pero sino también es confrontar su pecado, es desafiar su rebeldía, especialmente ya cuando están grandecitos, ¿verdad? Es decirle: mira, mi hijo, eso no está bien, y ser, ¿cómo se llama?, duros con ellos, ¿no? En serio, versículo 25: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán; mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. O sea que ya era demasiado tarde para los hijos de Elí. Ya el Señor ya dijo: no, este pecado de estos es demasiado. Ya tenía la sentencia lista. Tercer punto, mis hermanos, ya casi terminamos. No esperes que sea demasiado tarde para hablarle a tus hijos con la verdad. Repréndelos, instrúelos con la palabra de Dios. Si tienes algún hijo, algún nieto que está perdido, ¿no? No te canses de amonestarlo, porque algún día él va a escuchar y se va a arrepentir. Amén. 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Qué gran diferencia el niño Samuel a la diferencia de estos dos muchachos. 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. La casa de tu padre, lo que significa eso, está hablando de Aarón. Aarón, el hermano de Moisés, porque Aarón fue el primer sumo sacerdote. Y como el puesto de sumo sacerdote era hereditario, quiere decir que Elí y también sus hijos eran descendientes de Aarón. Pero ellos habían traído deshonra al Señor y al puesto de sacerdocio. Hermanos, nosotros también, ¿sabía usted que nosotros somos sacerdotes? Cada uno de nosotros somos sacerdotes. ¿Cómo es eso? Primera de Pedro 2:9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuarto y último punto, mis hermanos: tenemos que cuidar el sacerdocio que Dios nos ha dado por heredad. Es un privilegio al que el Señor nos ha llamado como sacerdotes, y debemos nosotros cuidarlo, cada uno de nosotros. Amén. El último versículo, 29, dice el Señor hablando, dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Por qué habéis hollado? La palabra hollar, hermanos, quiere decir pisotear. Elí y sus hijos habían pisoteado los sacrificios, las ofrendas de Dios. Sus hijos con sus acciones pecaminosas, ¿verdad?, con su inmoralidad sexual. Y Elí, porque no hizo nada al respecto, porque los dejó que ellos hicieran todo eso, siendo el sumo sacerdote. Elí cometió dos errores, mis hermanos. El primero es que honró más a sus hijos que a Dios. Y dos, él participó del pecado de ellos. Porque el Señor le dice ahí, engordándoos de lo principal. O sea, que quiere decir que él también comía de la grosura que sus hijos traían del sacrificio que era de Jehová. Él les decía, eso no está bien, hijos míos, pero tal vez lo hacía con la boca llena. Eso no está bien. Pásenme la sal y el chimol y limoncito, ¿no? Eso no está bien, hijos míos. Este mal padre, mis hermanos, tiene su fin en el capítulo 4 de Primera de Samuel. Los hijos de Elí mueren en una batalla cuando los filisteos los atacan y toman, ellos se llevan, capturan el arca del pacto. Y viene uno a decirle a Elí lo que había sucedido, y en pantalla el versículo 18 de Primera de Samuel 4 dice así: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Era viejo, dice, y pesado. Ahora, mis hermanos, no hay nada malo en ser viejo y pesado, ¿verdad? Especialmente yo aquí. Algunos ya estamos ahí, ¿verdad? Estamos viejos y pesados. Otros para allá vamos, ¿no? Pero no hay nada de malo en eso, pero es por lo que Elí lo hizo. Él se había engordado de las grosuras que eran para Jehová, el cómo lo había hecho. Así es que aprendamos de este mal padre, mis hermanos, ¿verdad? Seamos como Enoc, que agradó a Dios en todo lo que hacía. Caminó con Dios por 300 años, dice. Y no seamos como Elí, ¿no? Elí no sirvió de ejemplo para sus hijos, ni fue guía para ellos. Hagamos lo opuesto de él. Seamos ejemplo para nuestros hijos, para nietos, para nuestros sobrinos, hermanos, y seamos guías para ellos. Guiemos, Señor, guiemos a través de nuestro ejemplo, amén. Y traigamos a la luz las fallas de nuestros seres queridos. No dejemos que sigan así, que se vayan derrumbando y derrumbando como este edificio, ¿no?, que pasó allá en Miami. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, oh Dios, sabiendo que tu palabra nunca regresa vacía, Señor, nunca retorna vacía. Te pido, Señor, Padre bendito, que así, Señor, vayamos creciendo, Señor, y seamos, Señor, ejemplo, Señor. Seamos guía, Señor, para todos, Señor. Padre bendito, ayúdanos, Señor, a caminar rectamente, Señor. A caminar, Señor, agradándote a ti en todo lo que hacemos, Padre celestial. Te damos gracias por todo, Señor. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén. Vamos a ponernos de pie, amén.
Gracias, Señor bendito, por su palabra, Señor. Gracias por esa enseñanza que usted nos acaba de dar, Señor. Y en Salmo 96:1-9 dice: cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad de día y de las buenas nuevas de su salvación. Cantad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque Dios es bueno. Amén. Démosle gloria a nuestro Señor. Gracias, Señor, porque en ese momento, Señor, donde tú, Señor bendito, derramaste tu sangre preciosa en esa cruz, Señor. Gracias a ese momento, Señor, ahora nosotros podemos disfrutar de nuestra libertad, de esa salvación. Y gracias te damos por eso, Cristo Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor.
Bendito Dios, Padre Celestial, Señor, no nos queremos despedir, Padre, pero ha llegado la hora, Padre, y queremos levantar nuestras oraciones hacia ti, mi amado Dios. Yo sé que muchos, Señor, traemos algunas peticiones y este es el momento, Señor, para poderlas levantar, Padre Santo. Mi amado Dios, yo creo que hoy tú has tocado nuestro corazón, Señor, en relación a nuestros hijos, Padre. Por eso, mi amado Dios, en esta tarde, nosotros queremos orar, Señor, por todos nuestros hijos, Padre. Como decía tu palabra, mi amado Dios, queremos quitar esas costumbres, Señor, que no hacen nada bueno en nuestra vida, Padre. Te rogamos, mi amado Dios, que desechemos todas esas malas costumbres que tenemos en nuestra vida, Padre, y que nosotros podamos educar a nuestros hijos de acuerdo a tu divina voluntad, Padre Santo. No queremos, mi amado Dios, hacer lo que hizo Elí, Padre. No queremos nosotros cometer ese mismo error, Padre, dándole más honor a nuestros hijos que a ti, mi amado Dios. Queremos educar a nuestros hijos de tal manera, Señor, que ellos tengan una reverencia, que ellos puedan someterse también a tu voluntad, Padre Santo. Mi amado Dios, queremos, Padre, enseñarles la disciplina, como decía al principio, Padre. Queremos que a través de tu palabra nosotros podamos enseñarles, podamos redarguirles, Señor, podamos reprenderlos, corregirlos, Señor, y podamos instruirlos, mi amado Dios, para que ellos crezcan en el conocimiento de tu palabra, Padre, y puedan ser unos buenos siervos tuyos, mi amado Dios. Te rogamos, Padre, que nos des la sabiduría, que nos capacites, Señor, que nos des ese don, Padre Santo, para poderles hablar y para poderlos corregir en su vida, mi amado Dios. Te rogamos, Padre, que ahora que están ellos tal vez pequeños y que puedan escucharnos, Padre, es el momento, Padre, en que nosotros podemos hacerlo, Padre. Te rogamos que tú nos capacites de tal manera, Señor, que nos des siempre ese deseo de buscar, Señor, de aprender en tu palabra, Señor, que a través de tu palabra, Señor, nosotros podamos hablarles a ellos, Padre, para poder quitar esas vendas de sus ojos, Padre, y que ellos vengan al conocimiento de la verdad, Padre. Queremos que nuestros hijos también estén aquí con nosotros en la iglesia, gozándose, Señor, regocijándose, Señor, sintiendo tu amor, Padre, así como nosotros lo sentimos, Padre Santísimo. Gracias, Señor, por todo lo que nos permitiste hacer en esta mañana aquí en tu templo, Padre. Y te rogamos, Padre, que nos bendigas en el transcurso de la semana, Padre. Necesitamos de ti cada día, Padre. Te pedimos, mi amado Dios, que no nos sueltes de tu mano, que siempre, Señor, nos dirijas, que nos ayudes, Señor. Yo sé que cometemos errores, caemos, Padre bendito, y te damos gracias porque tú siempre estás allí, Padre, para levantarnos y de tomarnos de la mano para que nosotros podamos continuar con nuestra vida, Padre. Te pedimos que nos sigas dando ese deseo en nuestro corazón, Padre, de seguirte buscando, Señor, de seguir buscando más y más de ti, Padre. Queremos que esa relación que tenemos contigo sea fortalecida día a día, Padre. Te damos gracias por todas las familias, Señor, que en esta mañana o en esta tarde se congregaron aquí en tu templo, Padre. Te damos gracias por la vida de nuestro pastor y su familia, Padre. Gracias por cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias y esperamos, Señor, volvernos a reencontrar aquí, Señor, en el momento o en el día que sea tu voluntad, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, amén.
Muchas gracias, hermanos. Quedan todos despedidos. Nos vemos hasta la próxima.
Si alguien necesita oración, aquí estamos. Amén.